está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía, 13 grados de temperatura. Por ahora no llueve, se han abierto claros en el cielo, pero Meteogalicia nos dice que la lluvia va a estar muy presente en los próximos días. Va a estar entre nosotros a lo largo de toda la semana. Las temperaturas también van a ser más o menos como hasta ahora, así de bajas. No superaremos la de los 13 o 14 grados de máxima. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. Hoy tenemos que tratar muchos asuntos que marcan la crónica de la actualidad. Como no, uno de ellos es esa nueva reunión entre dirección y trabajadores de Sargadelos y también de la fábrica de Castro en Sada, Coruña. Esta tarde tendrá lugar esa cita. Seguirán hablando del plan de viabilidad, de los ERE, de los despidos. Hay que destacar que se está hablando de 70 despidos, que es casi la mitad de la plantilla. Y también a partir de mañana se reunirán los trabajadores para establecer movilizaciones. Probablemente hablen de movilizaciones conjuntas, de concentraciones y huelgas entre los trabajadores de Sada en Coruña y los trabajadores de Sargadelos aquí en Cervo. Esta tarde tendrán que hablar o intentar llegar a un acuerdo, aunque las cosas están difíciles porque ya sabemos que desde la dirección no están dispuestos a rebajar el número de despidos. Relacionado con esta materia, pues el Partido Socialista ha preguntado a la Xunta de Galicia qué van a hacer para intentar evitar que pase esto, para intentar evitar que despidan a gente. Y además también José Ramón Valalonso, el diputado socialista, aquí también relacionado con nuestra Mariña, ya que es mariñano, está señalando que desde la Xunta deberían establecer una línea de ayudas en colaboración también con el Gobierno central para liderar un plan de recuperación del empleo y de la actividad económica en la Mariña, incluyendo una apertura de líneas de financiación específicas a cuenta del IGAPE para todos aquellos autónomos o pymes de la comarca que estén atravesando problemas o que estén en concurso de acreedores. Es lo que solicitan desde el Partido Socialista. Han presentado una proposición no de ley en el Parlamento gallego y también varias preguntas sobre este tema. En este día de hoy comienzan ya esas citas con los propietarios de las parcelas por donde va a pasar el gasoducto. En este día y en los venideros se celebran en el Ayuntamiento de Barreiros. Un poquito más adelante llegarán a Ribadeo. Se trata del acto de levantamiento previo y ahí es donde tienen que ir todas las personas que tengan una parcela que va a resultar afectada por el gasoducto, por la obra del gasoducto, para reclamar sus derechos, para dejar bien claro cómo es su finca y para que en un futuro no tenga problemas en caso de expropiación, ocupación de terreno o lo que fuere. En el municipio de Foz hablaremos de varios asuntos. Por una parte, la moción que presenta Unifoz, el grupo independiente encabezado por Jaime Cancio, en la cual solicita que el ayuntamiento firme un convenio con tráfico, con la Dirección General de Tráfico, para tener un pueblo modélico en materia de tráfico. Hay que destacar que allí se celebran los exámenes para sacar el carnet de conducir. También Cancio rebate las críticas del alcalde sobre las charlas que está organizando para explicar el contenido del Plan General de Ordenación Municipal. Dice que lo que hace esta es cumplir con un compromiso que tenía en las elecciones y era la de reunirse con los ciudadanos y explicar las cosas. Además, en Foz hablaremos del pleno extraordinario de la corporación para este jueves 21 de noviembre, en el que quieren aprobar reclamar a la Diputación que cambie las bases del plan de empleo que discrimina a Foz, al igual que otros muchos ayuntamientos. Foz también es uno de esos municipios que tendría o podría tener acceso a ese plan de para menos de 5.000 habitantes, para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero que se queda fuera. De este asunto hablaremos también dentro de un rato con Lara Méndez, la vicepresidenta de la Diputación. Y también hablaremos de otros asuntos como las ayudas de la Xunta de Galicia a municipios como el de Burela, que alcanzan los 688.000 euros en ayudas recibidas directamente para el ayuntamiento, lo que va de año 2013, o de las actividades que se van a organizar ya para, en Lourenza, para cerrar el año dedicado a Francisco Fernández de El Riego. De eso y de mucho más, así que os invitamos a que estéis con nosotros hasta la una y media, escuchando las noticias de la comarca y escuchando también los deportes que cada día nos trae Miguel Fuente.
La jornada de tenis de mesa nos ha deparado la victoria de la Sociedad Deportiva de Ribadeo del Restaurante San Miguel a domicilio del Ciudad de Narón por 7-0 en la primera división, y la victoria del Futures Club Náutico de Viveiro frente al Narón Promesas por 6-1 en segunda división. y la derrota del Efiga Sociedad Deportiva Ribadeo en los dos compromisos que ha jugado este fin de semana, 1-6 frente al Club Ferrol y 3-4 frente al Concho. Y este fin de semana han celebrado la séptima tirada de Liga de Bolos en De Xove, en la pista del Centro Social de Vilacha. En senior masculino, victoria para Arturo Vigo, en senior femenino para Belén Meitín, y en la Liga Sub-18 ganó Daniel López. La próxima tirada será el sábado 23 de noviembre en el Centro Social de Moras. Y Suso Rey pasa a ocupar el banquillo del Super Tía Punta Nova en lugar de Josiño. Los malos resultados y el doble trabajo del técnico Josiño, que hacía de entrenador y jugador, han motivado que el propio jugador, el propio entrenador, solicitase que se fichase a un entrenador que hiciera solamente esta labor. Y mañana miércoles a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa del Mar, charla sobre la importancia y el papel que desempeñan los padres en el deporte. Un acto donde participarán Rubén Domínguez, es entrenador de baloncesto, Ignacio Iglesias, árbitro de fútbol, y Yago Roel, psicólogo deportivo. El objetivo de esta charla es dotar a los padres, entrenadores y directivos de una información relevante para desarrollar su papel en el deporte de sus hijos y de esta manera poder contribuir a su formación.
Lugo de Norte a Sur.
Seguimos y hoy en el espacio de Lugo de Norte a Sur tenemos que hablar de muchos asuntos de interés para nuestra provincia. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta segunda, Lara Méndez. Lara, buenas tardes, buena tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar de diñeiro, porque vostedes están a piques de aprobar, ose mesmo, os presupostos da Fundación TIC.
Pues sí, efectivamente, aposta que temos de forma transversal que afectan pues, a todas as áreas ou a todos os organismos dependentes da Diputación. Ahora toca lle o turno a Fundación TIC aprobar os seus orzamentos anuales para o 2014, unos orzamentos dotados con 3,1 millóns de euros, dos que 1,6 proceden de fondos europeos. Creo que isto é bon tamén, porque a consecución de fondos europeos que nos pues, posibilita invertir máis na nosa provincia, este 1,6 posibilidad destinado ao plan de promoción e autonomía persoal dos maiores, para que tamén teñan ese contacto coas novas tecnoloxías e que usen no seu día a día, incluso para esa promoción da autonomía, ¿no? Que lle dé máis autonomía personal a cada un deles. Por outro lado, pois, vai se apostar tamén pola animación, os videoxogos, entendendo que son un dos sectores con máis proyección laboral na industria do entretenimento, que además isto axudará a dinamizar pois, a súa relación con empresa e universidade. Creo que é fundamental que a xente que se está preparando pois, teña ese primeiro contacto coa empresa, que tamén teña pois, ese contacto coa universidade, como pois, xente preparándose con formación, que está tendo tanta dificultade para atopar ese primeiro posto de traballo, para buscar ese exercicio laboral e ese contacto coa empresa, que creo que é importante, e así o estamos a facer en este sentido. Non en vano, pues a verdade é que está se poñendo en marcha proxectos innovadores que contribuyan, como ben decía, a modernización da industria audiovisual e multimedia. E por outro lado, pues a Fundación TIC manterá esas líneas que viña mantendo durante os últimos anos, que é matrícula gratuita para que as persoas accedan por primeira vez, se leven todo, pues o cursos ao día. Por outro lado, se cooperará cos concellos, como se está a facer coa Fundación TIC, para que promocionen os distintos concellos, e as organizacións tamén sin ánimo de lucro, que así solicitan para exalzar unha actividade, para exalzar pois, un territorio, unha parte de territorio, es decir, todo aquilo que axude pois, a promoción da nosa comarca, da nosa provincia, que en definitiva isto pues, redunde en un beneficio en un movimento socioeconómico importante. Por outro lado, pues, seguiremos tamén cos bolsas formativas no estranxeiro, que tanto éxito ano tras ano están a cadar. Por eso, esos 3,1 millóns de euros que aproba pues, o orzamento padroado da Fundación TIC, pues revestirá dunha forma importante na provincia lucense.
3.100.000 euros para a Fundación TIC. Seguimos a falar de emprego. Van vostedes realizar unha serie de obras no centro de recría de Castro de Rei. Señalan que isto vai asegurar ao menos 200 postos de traballo.
Pues sí, creo que es un dato, una cifra importantísima, porque bueno, todos sabemos que se pusiera en marcha a segunda fase del centro de recría, todos sabemos la importancia de este centro, sobre todo para el sector agrogandeiro, esa apuesta clara decidida de la Diputación Provincial por apostar por un sector que debe ser motor económico de nuestra provincia, pero no podemos obviar esa otra pata, que al centro de recría pues trae aparellada con esa construcción, porque por un lado estamos a falar de obra pública en un momento que hay unha disminución, unos porcentaxes terroríficos de disminución de obra pública que se está dando en todos os ámbitos, e a Diputación pues é unha das institucións e administracións que sigue mantendo a obra pública gracias a ese centro de recría, e que esto pues evidentemente pues asegura a contribuir esos 200 postos de traballo con esta obra pública e esta importante inversión de casi de preto cerca de 5 millóns de euros que se están a investir no centro de Letría, que por sin obviar a importancia do propio centro polo seu destino, esa temática, sin obviar pois, a importante aposta que está facendo a Diputación Provincial no sector agrario, por outro lado tamén pois, aseguramos esos 200 postos de traballo en un sector complicado, en un sector que está pasando francamente mal, en un momento que a disminución de obra pública por parte de outras administracións como a Xunta ou o Estado pois, están a ter unha merma desorbitada, pois a Diputación sigue investindo en obra pública, entendendo que además no puede ser o a crisis o argumento que vale para todo con tal de destruir pues ciertas cosas que se están a llevar a cabo sin pisar pues todo que sea inversión pública que evidentemente nos defendemos apostamos por ello.
Falemos tamén en materia de emprego, dese plan de emprego que están impulsando vostedes dende a Deputación Provincial. Dende o Partido Popular están a ser moi críticos e din que apenas vai chegar un 5% das persoas que viven na Mariña.
Mire, en primeiro lugar, a mí me gustaría concretar, deixar claro que quen ten competencias en materia de emprego é a Xunta de Galicia. Esta é a realidade, e es guste máis a xente do Partido Popular e lle guste menos. A Xunta é que ten as competencias en materia de emprego que así estén transferidas do Estado. Dito isto, a Xunta pues, leva a cabo distintos planes de emprego, distintas actuacións para fomento do emprego, para elevar políticas activas de emprego. A Diputación Provincial o que vai intentar facer con este plan de emprego é chegar a donde non chega a Xunta de Galicia e intentar buscar ese principio de solidaridade e asegurar a igualdade de oportunidades entre todos os veciños e veciñas da comarca e da provincia, e intentar paliar unha situación injusta que se está levando a cabo desde a Xunta de Galicia, porque ano tras ano vemos como moitos concellos repiten dentro destes plans e hai outros que non están levando, que durante os últimos 3 anos non levaron ninguna política de emprego orientada ao fomento de emprego en seus concellos, ninguna sola iniciativa. Entonces, ¿qué pretende a Diputación Provincial? Pues buscando ese principio de solidaridade, buscando asegurar esa igualdad de oportunidades entre todos os veciños e veciñas, para que non haxa veciños de primeira e de segunda, e intentar paliar precisamente esa situación. E por eso saca este plan de emprego na que pues fai unhas premisas excluintes, como é a de que aqueles concellos de máis de 5.000 habitantes, porque teñen outras vías para poder chegar a estas outras accións, pues quedarían excluídos, entendendo además que a Diputación sempre debe primar pues aquel concello pequeno con menos oportunidades e con menos recursos. E por outro lado, pues aqueles concellos que hayan recibido nos últimos 3 anos, pois quedarían excluídos. E a partir de aí, pois hai uns criterios objetivos para que os concellos que levarán ese plan de emprego. Primeiramente, tasa de paro. Hai que ver que concellos teñen máis tasa de paro e primar eso, evidentemente, que algo palpable, factible e tangible. É dicir, esos datos son os que realmente teñen que primar. Despois, pois, superficie forestal, pois, red de natura, é dicir, outra serie de requisitos que axudarán pois, a decidir en que concellos se van implantar estes plans de emprego. Ahora, se o Partido Popular está dicindo que hai unha discriminación porque son os concellos do PP os que se quedan sin planes de empleo, habrá que preguntarles, oiga, si isto é certo, se estivo beneficiando durante os últimos 3 anos solo os concellos do PP ou casi mayoritariamente os concellos do PP deste plan de empregos elevados pola Xunta de Galicia, que ademais é a que ten as competencias e a que ten que velar para que todos os cidadáns, independentemente de onde vivan, teñen oportunidades para intentar salvar esta situación. Oiga, que nos está contando o Partido Popular en este sentido? Que solo os últimos anos a Xunta se preocupou polos concellos que gobernaban o Partido Popular. Entonces, si hubo alguien que discriminó, ¿quién fue? ¿Qué administración fue? Pues evidentemente a que tengas competencias, que es Xunta de Galicia. Nos intentamos solo intentar paliar una situación de desagravio, de un agravio comparativo existente, única y exclusivamente.
Tamén no oído do emprego e dos presupostos, o presidente da Deputación anunciaba outro día no Parlamento da Xunta de Galicia unha partida de 5 millóns de euros para destinar precisamente ao fomento do emprego. Vostedes apelan á responsabilidade de todas as administracións para intentar solventar problemas como os que están a acontecer nas empresas Argadelos ou Alimentos Lácteos.
Pues sí, efectivamente, situación non ha vista nada mellor, todo o contrario, estamos vendo que na nosa comarca cada vez son máis empresas que se acollen en eles, cada vez están a producir máis despidos na pequena e na mediana empresa, o autónomo que teña dos traballadores se queda con un ou sin ningún, es decir, para 2014 o horizonte pues todavía se visualiza pues con peor perspectiva que a que estamos levando a cabo en este ano, co cual serán importantes as medidas que se leven a cabo en materia de emprego. A Diputación Provincial, pese a non ter competencias, vai incrementar o orzamento para 2014 para emplear en planes de emprego e intentaremos pues, chegar a todos os concellos da provincia si efectivamente xa así paliamos unha situación de desagravio como a que acabamos de comentar, que é un pouco a intención, primeiramente paliar situacións e despois, si partimos todos do mesmo escenario, pues intentar chegar a todos os concellos con ese plan de emprego que se levará a cabo no ano 2014.
Hoxe falamos moito en materia de emprego coa vicepresidenta da Deputación, Lara Méndez. Lara, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Gracias a vos, un saúdo.
Lugo de Norte a Sur.
Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 13 grados y medio de temperatura. Se abren bastantes claros en el cielo aquí en la zona de Ribadeo, pero Meteo Galicia nos dice que la lluvia va a seguir de cuando en cuando, durante la tarde, durante la noche, cayendo también a lo largo de los próximos días. Estamos entrando ya en el invierno, bueno, en fin, o al menos en el otoño, porque lo que teníamos era un poquito de verano aún. Conocemos el pronóstico meteorológico y las noticias más destacadas a continuación. Un saludo de Juana Carrera, esto es Costa Viva. Durante el mes de noviembre, en Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, menús especiales. Primer menú, outono forte, leva o demono ventre. Segundo menú, ahora do outono, mantén o seu dono. Todos los días de la semana, comida y cena, a excepción de los lunes, que cerramos por descanso. En noviembre, los menús de Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, para comer y comer bien. Teléfono 982-123-100. Meteo Galicia nos dice que va a llover todo el día de hoy y también durante el día de mañana. Mañana se espera un poquito menos de lluvia en forma de chubascos, pero de cuando en cuando caerá algo de agua del cielo. En este miércoles 20 de noviembre tendremos más claros, es decir, veremos un poquito más el sol mañana y chubascos a lo largo de toda la jornada. Pueden ser más intensos durante la noche. En cuanto al viento, si bien hoy está soplando bastante fuerte del norte, mañana va a ser débil, también del norte o del noroeste. Y las temperaturas mañana van a ser un poco más bajas que hoy. 8 grados de mínima y 12 grados de máxima. Y sigue con el paraguas y el chubasquero, porque a lo largo de toda la semana va a haber chubascos prácticamente a todas horas. Las temperaturas van a ser un poquito más bajas y es que estamos en otoño, nos aproximamos al invierno. Tenemos muchos temas que tratar en esta jornada de hoy, en una jornada en la que la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera, recibe a la plataforma Iniciativa Galega por la Gratuidad de Sanidad Pública, esa plataforma impulsada desde Río Torto por el alcalde nacionalista que hay allí. El alcalde nacionalista iba a la reunión diciendo que ellos no iban a regatear miserias y que sus demandas no estaban para ser negociadas ni transaccionadas, que ellos lo que quieren es gratuidad pública y ya está. Estas medidas, estas quejas y estos encierros que vienen protagonizando la plataforma en San Caetano están motivadas por la solicitud de gratuidad en todo lo que es la sanidad y también todos los productos sanitarios, es decir, los medicamentos, también los de dispensación hospitalaria, que ya sabemos que a partir de enero van a empezar a cobrarse con un porcentaje que nunca será mayor de 4 euros, 4 y algo, me parece que es para, bueno, pues para las personas que puedan permitírselo en un momento dado y del cual estarían excluidas pues esas personas que tienen menos capacidad adquisitiva o que están recibiendo ese salario para aquellos que no tienen pues una actividad o un sueldo habitual, el RISGA. Esto relacionado con el medicamentazo, que así lo llaman, pues la consellera se reunía esta mañana con el alcalde de Río Torto y con otros tantos que conforman esa plataforma. También en esta mañana sabemos que los alcaldes populares han decidido que el jueves van a convocar plenos extraordinarios en todos los ayuntamientos de la provincia, en todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo, para pedirle a la Diputación Provincial que rectifique con su plan de empleo. Un plan de empleo del que acabamos de estar hablando precisamente con Lara Méndez, la vicepresidenta segunda de la Diputación, y que está siendo muy criticado por parte del Partido Socialista en estos últimos tiempos. Señalan que se están contando bases que no serían verdad o que se está engañando a los ciudadanos, porque aunque el plan de empleo está dirigido para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, en lo que le toca a la Mariña, apenas dos ayuntamientos van a poder tener acceso al mismo. Así pues, los alcaldes populares han decidido que este jueves convocar un pleno extraordinario en todos los ayuntamientos en los cuales estén gobernando para instar a la Diputación a rectificar. Consideran que el plan es discriminatorio y excluyente. Es el plan que ha diseñado el bipartito de socialistas y nacionalistas y que no permite participar en la selección a 9 de cada 10 desempleados lucenses. Esto supone que excluye a 55 de los 67 ayuntamientos de la provincia. Excluye, digo, a 55 de los 67 ayuntamientos de la provincia. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, el secretario provincial del Partido Popular.
Instando a Diputación a rectificar por discriminatorio y excluyente o novo plan de emprego presentado por esta institución. Nas sesións plenarias municipais exixerase a Administración Provincial que corrixa as bases e dote esta convocatoria de orzamento suficiente para que poidan participar na selección todos os concellos lucenses sin exclusión e así beneficiar o maior número de personas desempregadas posibles. Os datos son moi significativos. O plan deseñado polo bipartito de socialistas e nacionalistas non permite participar na selección a 9 de cada 10 desempregados lucenses, un total de 24.522 desempregados da provincia, que é o 94% do total. Unha vez coñecidas as bases reguladoras do plan de emprego, desde o Partido Popular estamos en disposición de asegurar que quedarían fora deste plan aínda máis concellos, en concreto 55 dos 67 municipios da nosa provincia. Tan só acadaría a puntuación mínima 12 municipios, un gobernado polo Partido Popular, que é o caso do Concello de Quiroga, e o resto 11 concellos máis con alcaldías do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que se repartirían entre eles un orzamento de 2 millóns de euros. Este dato é especialmente curioso, tendo en conta que o Partido Popular ostenta o 64% dos gobernos locais da nosa provincia. Teño que indicar tamén que os edís populares renunciarán a percibir as dietas que lles corresponden por asistir a estes plenos extraordinarios.
Pues eso es importante, y es importante recalcarlo porque sería lo primero con lo que saltarían evidentemente el resto de las fuerzas de la oposición. Vaya, los del Partido Popular están organizando un pleno extraordinario para recibir dieta. Importante que no reciban ni un euro por asistir a ese pleno extraordinario, porque se podría tratar, por ejemplo, en otro pleno ordinario el asunto. Ellos convocan pleno extraordinario, no van a recibir dinero por asistir al mismo. Los populares lo que quieren es instar a la Diputación a que cambie ese plan de empleo, que es excluyente para muchos municipios. Uno de esos municipios que queda excluido del plan de empleo de la Diputación, por ejemplo, el de Foz y muchos otros aquí en la Mariña Lucense, tal y como venimos diciendo en los últimos días. Javier Castiñeira habla de unas bases que son sesgadoras y que van dirigidas en concreto a concellos regidos por Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego. Este es el alcalde de Foz.
Plan de empleo que deixa a Foz sin ningún tipo de ocios, igual que a outros moitos concellos, con unhas bases completamente sesgadas, con unhas bases completamente dirixidas a concellos gobernados polo PSOE e polo BNG, que, bueno, pues, que contrastan efectivamente pues, o tipo de política sectaria que está levando a Diputación. É evidente neste plan de emprego, donde se usan as bases, por exemplo, ser un concello de menos de 5.000 habitantes, ser concellos de dentro da Red Natura, ou a capacidade forestal de un concello, que a verdade é que non entendemos que ten que ver eso pois, co emprego, e que non teña que ver pois o número de parados, o nivel de parados, ou as diferentes necesidades que teña un concello. Por lo tanto, bueno, pois, sabemos que son as bases sesgadas, E, bueno, pois, como está pasando pois, en moitas cousas da Deputación de Lugo, como está a pasar co POS, como está a pasar con outro tipo de planes, verdaderamente, pois, bueno, pois, a nós parecenos vergonzoso que a Diputación pois, esteña tratando de diferente forma a unhos concellos por ser gobernados por unhos alcaldes e a outros pois, que nos discrimine.
Pues ahí quedan las declaraciones de Javier Castiñeira, alcalde de Foz, unas bases que discriminan entre los ayuntamientos, no comprende en qué se basa, por ejemplo, pues el hecho de que tenga mayor o menor superficie forestal a la hora de conceder ese plan de empleo. Hace apenas unos minutos destacaba Lara Méndez, la vicepresidenta segunda de la Diputación, con la que hablábamos aquí en este espacio Lugo de Norte a Sur, que lo que intentan hacer con ese plan de empleo es llegar a donde no llegaban los planes de empleo de la Xunta de Galicia. Este tema va a dar para largo, hay que destacar. Ese jueves, plenos extraordinarios en todos los ayuntamientos regidos por el Partido Popular en toda la provincia de Lugo, que aquí en La Mariña son bastantes. En el caso de Foz, pues quizás salga adelante o quizás no salga adelante esta moción. Ya sabemos el equilibrio de poderes que hay en ese municipio, donde el Partido Popular está en minoría y si no le apoya a los demás, pues no va a salir adelante, con lo cual quizás esté complicado. Hay otros municipios en los que gobierna en mayoría que sí que sacarán adelante. Lo que piden es instar a la Diputación Provincial a que lo cambie y a que no sea excluyente. Ya que hablamos de empleo, vamos a hablar de asuntos muy importantes en nuestra comarca, como el futuro de los trabajadores de Sargadelos en Cervo, también de los trabajadores de Cerámicas Ocastro en Sada, evidentemente. Pero parece que ese ERE que plantea la compañía, el grupo Sargadelos, es todavía más sangrante para los trabajadores de nuestra comarca, porque aquí se habla de 41 despidos de los 80 empleados que tienen, o empleadas, que casi todas son mujeres. Esta tarde, nueva cita entre la dirección y los representantes de los trabajadores, a ver si avanzan o a ver hacia dónde avanzan, porque la empresa dejó muy claro que no iba a rebajar el número de despidos, con lo cual las expectativas que tienen y las esperanzas son más bien pocas. También relacionado con ese asunto, desde el Partido Socialista han preguntado en la Xunta de Galicia una serie de asuntos relacionados con este tema, como por ejemplo si se ha fiscalizado la labor que ha venido realizando la empresa para justificar la ayuda que le dio la Xunta de Galicia en el anterior mandato, ese millón de euros que le dieron a Sargadelos hace cosa de 3 años aproximadamente, si de verdad cumplieron los requisitos que ponía la Xunta de Galicia para dar ese millón de euros. También piden los socialistas, y lo han pedido en el Parlamento gallego, que se establezca una línea de ayudas para potenciar el empleo en nuestra comarca, en La Mariña, que está especialmente castigada con ERES o con cierres de empresas. Y que en esa línea de ayudas se cree pues créditos para las pymes, para los autónomos que estén en concurso de acreedores o en una situación especialmente complicada. Sobre Sargadelos, lo que han exigido los socialistas a las Xuntas es que garantice la viabilidad de la fábrica, pero también el mantenimiento de los empleos, que no se pierda ni uno. Escuchamos a José Ramón Valalonso, que es el diputado socialista en el Parlamento gallego, un diputado mariñano.
Y también pues encaminadas a instar al gobierno galego a poner en marcha todas las medidas precisas para que en este proceso de negociación entre empresas e o Comité de Empresarios e Traballadores pois chegar ao mellor acordo posible que garanta pois o maior número de empregos e a sostibilidade e a rendibilidade da mesma empresa. Nos creemos que ante unha situación de emprego industrial como a que estamos atravesando, o goberno galego non pode quedarse de costas e non facer absolutamente nada por evitar pois a destrución de máis emprego nunha comarca como a comarca da Mariña, que xa ven sendo pois azotada dende hai bastante tempo coa perda de moitos postos de traballo.
Son las declaraciones del diputado socialista José Ramón Valalonso. Han presentado una proposición no de ley en el Parlamento gallego, en la Cámara gallega, con varias preguntas para instar a Feijóo a poner en marcha todas las medidas precisas para garantizar la continuidad de la empresa y asegurar la totalidad de los puestos de trabajo. También consideraba Val que este es el momento adecuado porque precisamente se está llevando a cabo la negociación, está establecida esa mesa negociadora. Tenemos por delante todavía cerca de 3 semanas de conversaciones y considera que es el momento adecuado para intentar articular esas ayudas y negociar también con el grupo Sargadelos para que no eche a gente, para que no despida a esos empleados que pretende despedir y que en total suman 70 entre Sada y Cervo. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía.
En Neumáticos de Leo, los neumáticos más baratos del mercado, más de 4.000 en stock, a los mejores precios, llanta 13 desde 20 euros, llanta 14 desde 25, llanta 15 desde 30, llanta 16 desde 35, llanta 17 desde 40, llanta 18 desde 45, llanta 19, 20, 21 y 22, 4x4 y furgoneta, consultar precios. Neumáticos de Leo, polígono de Barres, parcela 21, teléfono 654-89-80-40 y 985-600. 653012, 654-898040 y 985-623012. En Facebook, Neumáticos de Leo.
Electricidades Satel Enríquez, en Viveiro e Burela. Teléfono 982-561-329. Novo sistema de calefacción inteligente de Gabarrón, con mayor eficiencia energética e menor coste económico. O control e xestión electrónica do sistema, combinado coa tarefa eléctrica xeitada, permiten un aforro moi superior aos outros sistemas tradicionais. Disfrute do maior confort co menor consumo, coste reducido de instalación. Pídanos presupuesto e información para Costa de Lugo en Electricidades Satel Enríquez, en Viveiro e Burela, ou no teléfono 982-561-329. En Hipertextil, nuevas ofertas. 2x1 en polares para niños y adultos. 2x1 en todos los modelos de pijamas para mujer, hombre y niños. 2x1 en corsetería, tops deportivos, sujetadores. Hipertextil, estamos en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032 y en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Visítanos en www.hipertextilviveiroburela.es. Porque tus hijos se lo merecen, vendrás a Vía Vía. Además de encontrar todo en puericultura y moda infantil, ahora tenemos una estupenda promoción de cochecitos y hasta un 30% de descuento en calzado. En Vía Vía, outlet de verano-invierno a precios fabulosos. Vía Vía te espera en la avenida de Ferrol 37, Viveiro. Unha casa con estilo é unha casa con vida. Unha casa con vida é unha casa encantadora, é un luxo de casa. Si todo isto o poideras facer o mellor prezo, xa máis imaginado, xa sería fantástico. En Mobles Folgueira conseguimos cumplir o teu gusto adaptándonos ao que queiras gastar. Nin máis, nin menos. En Mobles Folgueira non te imos engatusar con palabrerías. Xa temos o mellor prezo. Mobles Folgueira, a mellor opción para o teu fogar en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida. Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres mellorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. 21 minutos pasando la una del mediodía y nos acercamos al municipio de Foz. Allí un reconocimiento al físico más joven y además del reconocimiento también una moción de Unifoz para que sea Foz un lugar modélico en cuanto al tráfico. Hay que destacar que allí nos sacamos el carnet de conducir y también una una contestación de Jaime Cancio a las críticas sobre el Plan General de Ordenación Municipal o a la explicación del Plan General Municipal que organizan desde Unifoz, unas críticas que lanzaba el alcalde en el día de ayer.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos primero con la parte positiva del asunto del municipio de Foz, con el reconocimiento al que es el físico joven, el mejor físico más joven de Europa. Él se llama Diego Martínez Santos, es una historia que ya todos conocemos. Tuvo que emigrar, que aquí no le daban trabajo, eso pese a ser el mejor, lo cual pues ya tiene bemoles. El caso es que en el Ayuntamiento de Foz van a hacerle un reconocimiento, lo explica el alcalde Javier Castiñeira, con motivo, por cierto, de una charla que va a pronunciar este mismo mediodía en el IES de Foz. Van a tener un detalle institucional con esta joven promesa. Escuchamos al alcalde.
O físico focense
Recoñecido ano pasado como o mellor físico Nobel europeo, que vai estar dando unha charla hoxe no Instituto de Foz a unha da tarde. E a verdade é que, bueno, pues, queremos estar ali tamén pues, para recoñecer e darlle moito ánimo a Diego. Vai a contar pues, a súa experiencia no FER en Europa. Bueno, pues, non só que queremos pues, tamén decirlle que o Concello está con él, que nos mantén pues, unha relación intensa na que estamos pues, buscando posibles alternativas. El sí que verdad é unha persona recoñecida no seu traballo, que ten unha estabilidade laboral, evidentemente pues, é unha persona que ten uns proxectos encima da mesa moi interesantes para a ciencia galega. Queremos estar aí, de feito, pues, únenos unha boa relación a que estamos pues, traballando con diferentes posibilidades, pero certo é que hoxe pues, estamos encantados de que esteña aquí no Instituto, pues, dicindolle a outros xóvenes, contando a súa experiencia, contándolle o seu traballo. A verdade é que, bueno, pues, é un exemplo importante a seguir por todos os estudiantes.
Pues aí quedan las declaraciones de Javier Castiñeira, alcalde de Foz. Va a tener un pequeño detalle con este joven físico que se tuvo que ir, hay que destacar, que está trabajando en Ámsterdam, porque aquí pues no le habían ofrecido trabajo. Ahí queda lo de la fuga de talentos que estamos sufriendo en España, que los tenemos buenos, pero que se van, que aquí no les dan trabajo. Relacionado también con el municipio de Foz y cambiando de tema, desde Unifoz, Jaime Canción quiere que este municipio, que este pueblo, sea modélico en materia de tráfico, sobre todo porque ahí es donde se celebran los exámenes para sacar la licencia de conducir. De hecho, va a llevar al próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento y la Dirección General de Tráfico firmen un convenio para mejorar todo ese asunto. Pues, por ejemplo, señalización, pasos de peatones elevados, etcétera, etcétera. Jaime Cancio.
Unifoz presenta una nueva moción en el sentido más constructivo posible, pensando siempre en nuestro pueblo y nuestros vecinos. En este caso se trata de que pedir o acordo a Corporación Municipal para dirigirnos a Dirección General de Tráfico, ¿para qué? Para que o noso pobo sexe exemplar. Entendemos que o noso pobo ten que ser exemplo en ese sentido, tendo en conta que ali é onde se fan as prácticas, é onde se fan os exámenes de conducir, pues entendemos que o noso pobo ten que ser exemplar en señalización horizontal, vertical, en accesibilidade, en pasos de peóns, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso pedimos que esa corporación, dirigiéndonos a Dirección General de Tráfico, para que haxa un convenio co Concello e nos permita, pues, lógicamente, facer realidad ese proxecto, ¿no? Que nos axude a mellorar, eliminar os pasos elevados ilegais por un control electrónico de velocidade, que nos permita sistemas electrónicos de accesibilidade para peóns e que nos permita, pues, tamén, en este caso, mellorar a nosa señalización horizontal e vertical para ser, se digo, un pobo exemplar no que se refere a seguridad vial.
Seguimos en Foz porque Cancio también rebate las críticas del alcalde sobre las charlas que está organizando Unifoz para explicarle a los vecinos los contenidos del Plan General de Ordenación Municipal, unas charlas en las que se muestra crítico en algunos asuntos de este plan. El alcalde le recrimina que debería avalar el plan porque se diseñó cuando estaba él en el seno del Partido Socialista, además de aclararle que no fue exactamente entonces cuando se aprobaba aquel plan. Le recuerda Jaime Cancio a Javier Castiñeira que ese Plan General de Ordenación Municipal fue votado en contra por el Partido Popular durante 6 años. Lo escuchamos.
No entendemos muy bien a qué se está refiriendo, señor alcalde, su equipo de gobierno, cuando critica a Unifoz por las charlas que estamos dando en las parroquias. Decirle que nos vamos por las parroquias a falar con los vecinos y iremos también al casco urbano de Foz, porque es nuestro compromiso electoral de que por lo menos una vez o año nos reunimos con los vecinos de forma asamblearia, y por eso vamos, independientemente del Plan General o no plan real. ¿Y vamos a qué? Vamos a decirle las verdades, vamos a decirle o desgoberno que nos tenga sometido este equipo de gobierno, a deixadez y o abandono a que nos tenga sometido este equipo de gobierno. Y, pues lógicamente, también no contigo de esa charla, falamos yo do Plan General, pero básicamente informamos do Plan General, de cómo está, los defectos que tengo, no sé entender, y para que los vecinos puedan comprobar cómo están a sus propiedades, ¿no? Por cierto, recordarle que este Plan General, o que el Partido Popular estuvo votando en contra durante los últimos seis años, fue aprobado en marzo más o menos del año 2007, cuando Jaime Cancio no era concejero de la Corporación Municipal. A partir de ahí, lógicamente, no año 2007, mayo de 2007, fruto de unas elecciones municipales, sí se incorpora a la corporación municipal y trabaja en un grupo de trabajo que le corresponde, en este caso representando al Grupo Socialista, para mejorar ese plan. Pero no, nada tenemos que decir al resentido, no sé qué es lo que le preocupa al señor Castiñeira en este sentido, ¿no? Nos, de Unifoz, quiere que se apruebe un plan xeral, trabajará para un buen plan xeral, pero desde luego no lleva este plan xeral que ten expuesto en estos momentos este equipo de gobierno, porque ten numerosos defectos, numerosas dificultades, y si ya les anunciamos que no vamos a votar a favor de este plan.
Pues ahí quedan las declaraciones de Jaime Cancio. Por ahora no le vale ese plan, tiene defectos y no van a votar a favor de él, con lo cual complicado, como siempre decimos, llevarlo adelante en caso de que no encuentre el apoyo pues del Partido Socialista, por ejemplo, que sería el que le vendría bien. 28 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y casi que terminamos.
Almacenes Mourice, estamos al lado de la carretera Roza Sabadín en Xustás, Cospeito. Tenemos los mejores precios: dormitorio de matrimonio con armario de 4 puertas y 2 lunas por 671 euros, tresillo o conjunto 3 más 2 en tela por 299 euros, colchón muelles matrimonio por 95 euros, por favor, somier láminas matrimonio por 30 euros y dormitorio castaño con armario de 4 puertas y 2 lunas por 1.400 euros. Almacenes Mourice, si encuentras algo más barato te regalamos la diferencia de precio. No lo dudes, Almacenes Mourice, para descubrir la casa de tus sueños.
Terminamos hablando de la autovía del Cantábrico. Samuel Juárez, el delegado de gobierno en Galicia, está en esta misma mañana en el centro de viabilidad invernal de Axesta. Bueno, pues hablando precisamente del dispositivo que se tiene que articular de cara a este invierno que se nos avecina. Y ha hablado de la autovía del Cantábrico. Estamos a puntito de que la inauguren. Eso sí, ha dicho Bejo Moga, mal tiempo, lo mismo se nos retrasa, que va a depender de la meteorología. Recordamos que nos quedan 2 tramos en obras aquí en Galicia, Mondoñedo, Lindín y Lindín-Careira, y que nos queda también otro en el occidente de Astur, entre Oturi, Villa Pedre.